¡Ey! ¿Qué lo que? Bienvenido al podcast de su vida.
Hola, ¿cómo están?
Recuerda seguirnos en arroba de su vida y el podcast de su vida en TikTok, Facebook y YouTube.
Comparte. ¿Cómo estás, David? ¿Todo bien?
Todo bien. ¿Qué tal tus vacaciones?
Hola. Todo criminal.
Se fue para Puerto Rico la de Cerraeta.
Que la día tengo que trabajar mañana.
¿No has trabajado todavía?
No.
¿No? Ni ayer ni hoy. Es una basura, vale. ¿Por qué no has trabajado?
Porque mi acá tienes acá mañana, porque mañana a las 7:30 de la mañana.
O sea que tú, después que, o sea, tú estás descansadita. Verga. Es
Ella me dijeron que mañana no llevará al lunch, porque mañana me tienen almuerzo por allá. Y yo, oh, coño, relajado, güey.
Cerra.
Ajá. ¿Tú qué hiciste? ¿Todo bien? ¿Estaba haciendo calor?
No, ¿qué voy a hacer? ¿No te acuerdas que me saqué las muelas recién? En toda esa semana no podía comer nada. Lo que estaba era deprimido.
Estás de flaquito, cabrón. Estoy flaquito.
Estaba deprimido, flaco y mierda. No había comido nada. Pero tragué bueno este fin de semana.
¿Qué comiste? ¿Qué comiste?
Comí shawarma.
Coño.
Comí hamburguesa.
Coño.
Con pollito frito. Comí torta. Comí crepes.
No, huevona, todo lo que no se comió esta semana se lo metió bien el fin de semana, huevona.
¡Ay, hijo mío!
Mira, ven acá.
Esto es una vaina que yo no había pensado.
¿Qué?
Lo de los roommates. Vamos a hablar de los compañeros de cuarto. ¿Y por qué es que hay que tener cuidado cuando uno elige su compañero de cuarto?
Exactamente.
Pues tenemos diferentes casos, diferentes... Tenemos tres casos, tres historias Exacto. diferentes que venimos a compartir con ustedes. Y vamos dando nuestra opinión a lo largo de esta historia.
Ok.
La primera empieza con una señora que trabaja como asistente social. Esta señora ayudaba a personas y ella agarró a un señor.
Ya va. Porque te metes en la historia de un coñazo así
no,
de tal.
Se
Exacto, pero no es mejor explicarlo con la perspectiva de cómo lo vimos nosotros. Que explicar el episodio como tal, porque le vas a spoilear el episodio a la gente que lo vaya a ver.
Ah, pero...
No, está bien. Preguntaba, pues.
No, pues. Yo le voy a decir dónde salió la tipa.
Está bien.
O por lo menos dónde viene la historia. Esta señora, gracias a esta señora...
Se llamaba Dorotea Puentes.
La señora Dorotea Puentes uh-huh. envió al señor Francisco Luis. ¿No se fue Francisco Luis?
Okay.
Es brasilero.
Okay.
Entonces el señor Francisco Luis había estado en diferentes hospitales psiquiátricos. En esos hospitales psiquiátricos le hicieron bastante terapia de shock uh-huh. y él no quería volver. Uh-huh. Así que
realidad se llamaba Ruth Montoya, pero ok. Yo me uh-huh. acuerdo el nombre del personaje.
Ah, bueno, el señor Montoya.
Uh-huh.
Del señor Montoya decide enviarlo a una casa en donde...
En realidad esta persona era homeless, era una persona que no tenía casa.
Exactamente. Él se escapó después del hospital porque decía que lo maltrataba.
No. Este fue. Exacto, sí. Pero fue cuando tenía 15 años en el estado originario al que él llegó, porque su familia creo que era emigrante latino. El tipo agarró y a los 15 años creo que empezó a tener alucinaciones esquizofrénicas. Y fue que su familia no creía en esa persona y lo internaron en un psiquiatra.
Y ahí fue donde le metieron terapias de choque.
Ajá, y el tipo se escapó y por alguna razón terminó en el estado donde toda esta mierda ocurrió. Y era un señor de nada de recursos.
California.
Nada de recursos, vivía en la calle. Y incluso llegó a vivir en una zona en la que era un poquito peligrosa.
Pero era una zona donde siempre habían drogadictos y uh-huh. cosas así. Pero todo el mundo, nadie se metía con él porque él era como que muy tranquilo. Pues.
Ajá,
nadie tenía pedo con él.
Con nadie, en realidad.
Ajá,
como que
él,
cada quien...
O sea, y aparte se notaba que era especial. En uh-huh. los videos que hay de él, se notaba que el pana era especial.
Él conoce a una señora.
Y la señora lo quiere ayudar, pero no se lo puede llevar a su casa.
Pues. Exacto. Ella es una señora que trabaja para el gobierno.
Uh-huh.
Ella es como asistente social. Ella va, lo entrevista y le pregunta, tipo, mira, si podemos hacer... Ajá, no como amigo, sino que está pendiente de ayudarlo, pues, porque...
No, pero ella sí se lo consideraba su amigo, ella le caía burde bien, ella lo
Pero era por ayudarlo porque es su trabajo. Claro. Ella en el momento, cuando todo esto estaba pasando, el gobierno de los Estados Unidos tenía como un programa de ayudar a la gente que estaba en la calle. Entonces,
¿eso está?
No estoy segura todavía, pero sé que eso fue lo que ella explicó. Entonces, ella trabajaba para esa gente. Hay videos donde ella habla con el tipo, tipo, mira, si te buscamos un mejor lugar donde vivir, parecido a este.
¿Volverías al hospital? No, yo no quiero volver ahí. Si te conseguimos una casa,
no, él dice que no quiere volver al hospital porque las medicinas lo volvían, lo hacía sentir enfermo. O sea, como que se sentía peor con las medicinas.
Entonces, pues ella le dijo, entonces, ¿quieres quedarte aquí cerca? Sí, sí. Entonces, ella, por casualidad, cerca de esa zona había una casa donde una señora se encargaba de recibir personas que no tenían casa, pero a cambio de eso ella les administraba, ella les cobraba parte de la renta porque estas personas recibían un cheque mensual de del Social Security por el simplemente hecho de ser americano, porque sí.
No estoy segura si esto fue el exacto razón por la que le dan el cheque, pero era una razón por la que le dan un cheque como por homeless, whatever.
Sí, entonces mes a mes recibían su chequecito $600, exacto. No sé, una vaina así.
Se la administraba para las necesidades de ellos y para la vivienda.
Entonces, pues, ellos empezaron a poner todos los cheques a nombre de la señora, ya que todos vivían en la casa y pues todos tenían que aportar para la comida, eran bastantes personas. Entonces, pues, todo tranquilo y todo normal. Habían 4 personas en esa casa.
En ese momento sé que pasa un tiempo, la señora empieza, esa señora, lo bueno de que esa señora considerara a este tipo amigo o le tuviese cariño fue que ella nunca, a pesar de que lo dejó en un lugar que ella pensó que iba a estar seguro,
ella revisaba,
ella estaba pendiente de ese tipo. Ella, si no me equivoco, cuando está dando su entrevista, dice que lo llamaba cada viernes o no sé cuándo para chequear el tipo. Hasta que llegó un momento en el que el tipo no apareció más. Y cada vez que hablaba con la señora dueña de la casa, la señora le decía que él estaba de viaje.
Ok, esta señora...
Dorotea.
Dorotea, no, esta es Dorotea. Ah, ¿esta señora es Dorotea?
¿Cuál? ¿La dueña de la casa? Uh-huh. Dorotea se llama esa señora.
Okay. La señora Dorotea, ella era una señora que aparentaba unos 70 años de edad. Se veía bastante mayor de edad. Y según ella hacía todo esto simplemente por ayudar.
Porque,
por ayudar. El pana Montoya se pierde. Se pierde.
Como
no,
por 2-3 meses, una vez así.
Nadie sabe dónde está. Y de repente Dorotea empieza a decir, se fue para México con mi hermano.
Con un familiar de él. Ella dijo que se había ido con un familiar porque... Para que nadie lo buscara más, una vaina así.
Para que estuviera bien y tal, que él iba a estar bien y vaina.
Exacto.
Lo cierto del caso es que, pero él regresa el viernes. Él regresa el viernes. Resulta que llega el viernes, no regresa, y la asistente social y le dice a Dorotea, voy a llamar a la policía.
El lunes si él no me llama.
Pum. Entonces, lo que pasa, aparte de que estaba el señor Montoya, había estado el señor, no sé cómo se llama el señor.
Ese sí no me acuerdo.
El señor Alfaro. El señor Alfaro.
Ese tenía apellido gringo, pero ok.
Sí, bueno. El señor Smith, pues. Señor Smith. Él conocía al asistente social de hace muchos años, ya que ella lo había ayudado y lo había visto en las calles y toda la vaina. Y ella le pregunta a él, oye, ¿has visto a... Eduardo, era? ¿Eduardo Montoya?
No, a Montoya. Dígale Montoya. Porque,
claro. ¿Has visto a Montoya? Le dice, ¿se fue a México? No, él no se fue para ningún México.
No, el señor al principio le decía que sí, hasta que llegó un momento en el que él
dijo
no,
que no.
Que él no, o sea, que ellos no lo habían visto, que él no saben, pero que lo que ellos tenían obligado a decir es que él se había ido para México, pues, con un familiar.
Entonces... Ya cuando esta señora le dice que lo va a reportar perdido, el otro señor, el Mr. Smith, decide decirle, él no se fue para ningún México. Entonces llega ella, presenta la demanda, habla con la policía, le dice qué es lo que está pasando, esto es así, vaina, vamos a revisar si él está aquí. Van y revisan. Llegan a la casa y empiezan a hablar con la señora. Y dice, sí, pero no está aquí. Él se fue ya, su familia se lo llevó, que no sé qué. Empieza un montón de excusas. Ellos entran y revisan toda la casa. no consiguen nada normal, pero una cosa es que el asistente social insistió mucho en que revisaran
el patio.
Ella
cuando hizo la denuncia, ella sabía que algo había, que algo estaba pasando mal y que ese señor no se había ido para México en ninguna situación, en ninguna circunstancia.
No me acuerdo. Entonces, si Mr. Smith le dejó como que quizás una pista o algo de que como que el patio...
No me acuerdo
de esa parte.
Pero el punto es que la señora, cuando hizo su denuncia, ella obligó a los oficiales a que se llevaran palas para desenterrar cosas en el patio.
Entonces,
Ahora, cuando ellos llegan y no encuentran nada, la señora pensó que se iba a quedar libre de todo. Pero el policía dijo como que, disculpa, pero es que tengo que insistir en incluso revisar tu patio porque la asistente... Sí, porque
no,
la asistente...
El papel de...
Ah, porque el asistente social quiere que yo haga esto y quiero por lo menos darle la satisfacción a ella de que hice mi trabajo y busqué en todo lado que ella me dijo, pues. La señora se queda así como de, ¿por qué quiere revisar eso? Pero ok, está bien, no importa.
Es raro, pero vayan.
Ella dice, el tipo describe que ella siempre estuvo ahí viéndolos desde la ventana.
O sea, una vaina tipo, nosotros estamos aquí y ella está asomada en el televisor así viéndonos así grabar el episodio. O sea, una locura. Mientras él empieza a escarbar y a escarbar y a escarbar, ella se queda asomada en la ventana y consiguen un fémur. Un hueso de fémur.
No, era como leather. Leather es como...
Él empieza a sacar como pedazos de
tela, como
no,
de...
No, de cuero.
De cuero,
empieza a quitar pedazos de cuero y empieza a ponerlos a un lado, y empieza a ponerlos de un lado, y empieza a ponerlos de un lado, hasta que consigue un fémur.
Quiere decir que él estuvo quitando la piel.
Él estaba arrancando piel ya descompuesta, ya seca, que ya estaba cuerpo. Deshaciéndose ahí con sus manos sin haberse dado cuenta. Y es cuando...
Digo, pobrecito, ese hombre, ese trauma.
Y es cuando cierran la cosa, tenemos un cuerpo. Y empiezan a cerrar la vaina y tal. Y hacen las investigaciones.
Ahora, les contamos la historia de Montoya. También tenemos a otra señora que también tiene apellido latino, digámosle Díaz, no sé por qué.
Ella vivió con esta señora en esa casa.
También, pero lo que tenía diferente esta señora con el señor que les contó es que ella sí tenía familia.
Y tenía negocios. Y tuvo un negocio con la señora, abrieron un restaurante.
La señora Díaz le estaba dando plata a la Dorotea, que es la señora dueña de la casa. Y le dijo, tipo, abre este negocio para que te dé plata que no sé qué. Y por lo que tenemos entendido, cada 2-3 meses la señora Dorotea iba y le decía a la señora Díaz, mira, el negocio está yendo mal, tienes que invertir más plata. Entonces la señora invertía plata.
Siempre estaba perdiendo.
Iba
siempre
bien,
estaba
exacto.
Perdiendo.
Le iba mal y seguía.
Hasta que el negocio cerró y la señora Díaz tuvo que... O sea, estaba tan mal de salud porque tenía 2 trabajos para poder mantener el restaurante. O sea, estaba muy, muy mal de salud que terminó mudándose a la casa de Dorotea porque ahí la iban a cuidar mejor.
Su hijo iba a ir a visitar porque
la
iba a visitar todos los días. Esta historia es contada por su hijo en la entrevista y su hijo dice que él la última vez que vio a su mamá estaba acostada en la cama llorando, pero nunca le habló.
Y que ella estaba tomándose solamente una medicina que Dorotea le estaba preparando, que era un batido de menta que le iba a ayudar, que yo no sé qué más.
Él dice que cuando él se fue, la vio llorar y le dijo, mamá, no te preocupes, todo va a estar bien.
Dorotea te va a cuidar.
Exacto, te va a cuidar, mañana vengo y te veo. Cuando él llegó a su casa, su hermana lo llama y le dice que su mamá murió. Y
que Dorotea
lo
acaba de llamar para decirle que su mamá
murió. Y que tienen que ir a buscar sus cosas porque...
Y que lo único que iban a recoger era una cartera porque su mamá les había dejado todo a ella.
Ajá, y una cartera estaba vacía.
Entonces le entregó una cartera vacía. Según los hijos de ella, aseguran que Dorotea envenenó a la mamá de ellos. Que pues suena muy coherente con todo el background de Dorotea, ¿no?
Exacto. Ahora,
aparte que Dorotea fue estafadora desde joven.
Exacto, a eso que quiero llegar. Así como estas 2 personas que les contamos la historia, hubieron otras 9 personas que perdieron la vida a manos de esa señora, que encontraron sus cuerpos en el patio.
Bueno, no se pudo comprobar que ella mató a todo eso, pero en el patio de ella había 9 cadáveres.
Ok.
Solamente se le pudieron imputar 3. Porque los otros 6 estaban tan viejos que no había
manera. Que fue el del señor Montoya, que fue el de la señora que les explicó David y yo.
Y otro cadáver más,
que fue un señor que se quería casar con ella y sus hijos fueron los que salieron diciendo que su papá estuvo con ella, no sé qué. O sea, estamos hablando de una gente que...
Este tipo mató a todo el que tenía alrededor.
Exacto.
A todo el que
y no la pudieron culpar por eso, a pesar de que habían gente que estaban...
perdidas y que estaban y que están diciendo que ella estaba con ellos.
Y aparte, ella seguía agarrando y sacando y haciendo y quedándose con los cheques de la gente y agarrando
esa
la plata.
La cosa. Ella mataba a las personas y muchas veces no reportaba que estaban muertas. Era para seguir cobrando el cheque del seguro social mientras seguía recibiendo más personas.
Eso fue lo que hizo con los cheques de todas estas pocas personas.
Incluso con el de la señora Díaz.
Exacto lo que estoy diciendo. La señora Díaz, el señor Montoya, ella lo hizo con esas 2 personas y aún así no le puedes comprobar que esta tipa los mató y que están en su patio. Anda a comer mucha mierda. Entonces, ok, les contamos esto, pero no les contamos que Dorotea estuvo en la cárcel mucho antes de esto.
Por lo mismo.
Porque estafó y porque drogaba a sus víctimas y las robaba. Pero ella las dejaba vivas.
Ella agarraba, los conseguía en un bar y después les daba algo, los dormía y les robaba todo de la casa.
Una víctima que habló en la vaina, que él dice que lo drogó y él vio como la tipa la agarró y se llevó todas sus vainas y después lo reportó y fue cuando la agarraron presa y la metieron la vaina.
La otra cosa es que también Dorotea, como les dije, parecía una señora de 75 años, lo cual era una mentira porque ella se pintaba el cabello y se vestía con ropa de señora, se vestía con ropa de mucha
de
más edad
y
se maquillaba como señora mayor para verse más vieja y que la gente confiara más en ella. Entonces ella simulaba tener unos 75 cuando en realidad tenía 50 años.
Y aparte se basaba como por enfermera, tenía siempre como un bolsito de enfermera.
Oh, sí, diciendo que ella era enfermera. Entonces,
marico,
loco,
la gente
imagínate esta vaina que esta tipa se ofrece a ayudar a todo el que puede. Imagínate, se ofrece a ayudar a la gente sin casa, a joder a la gente sin casa. Ay, que se viene, hijo de puta.
Ahora, esto pasa, la condenan solamente por 3 de los cadáveres de los que encontraron en su vaina, la meten presa, la dan de por vida a la cárcel, aparte una señora ya vieja, 50 o 70 años, no sé, y se muere en la cárcel.
Se muere en el 2014, creo.
En el 2014, 2011, una vaina así.
Imagínate este pedo.
Y el tipo que el hijo de la señora Díaz, él dice que él no puede tener un closure, como cerrar, tener ese cierre de todo lo que pasó con su madre, porque no hubo una convicción en contra de la señora con el caso de su mamá. Hubo convicción acerca de otros 3 casos que se supone que ellos deberían estar felices, pero no, como decir,
porque
ella
no
mató a tu madre y está
no
completamente...
Porque no había manera ellos pusieron la muerte de la señora Díaz como suicidio, ya que la señora tenía una fuerte depresión por el negocio que había tenido y no había manera de comprobar de que ella no se había suicidado.
O sea,
a pesar de que pues
no sea
buena, la otra le proveía la medicina.
Exacto.
O sea, hay que tener cuidado con las personas, incluso con las que se ofrecen a ayudar desinteresadamente.
Exacto. Eso nos demuestra que no todo este tipo de situaciones de ay, se ve qué buena esa señora, vamos a meternos a vivir ahí, no es muy bueno.
No sabe. Aparte, ahora, en nuestra siguiente historia empieza en Craigslist. Una muchacha está buscando con quién vivir. Ya.
Rocío.
Ya que ella...
Ramos.
Ya que ella necesitaba a alguien que la ayudara con la renta y su hermana no podía mudarse con ella.
Esto pasa porque ella vivía en un... no me acuerdo en qué estado era que vivía, pero su mamá vivía con ella y su madre muere. Es cuando ella agarra, le dice a su hermana, de tipo, mira, múdate conmigo. Pero su hermana menor estaba ya establecida en el estado donde estaba, su hija también estaba establecida, no sé qué.
No se quería mudar.
Hablo de Rocío, pero se nos olvida también aclarar que Rocío era parte del Army militar en los Estados Unidos de América.
Ella se vivió 2 veces, si no me equivoco.
Dos veces y justo antes del 9-11, perdón, después del 9-11 fue cuando ella fue a servir como 18 meses, si no mal me equivoco, 18 o 10 meses, 18. Cuando volvió a reenlistarse la segunda vez, todo bien, y cuando regresó...
Dijo que ya no quería más.
Para que era que sea criminal justice. Uh-huh. Entonces, la tipa... Creo que esto es lo que estaba haciendo, no más estoy segura.
No estoy seguro de qué momento en su vida estaba en ese momento, pero consiguió... Consiguió un... Empezó a buscar un compañero de cuarto, lo puse en Craigslist, y apareció un hombre asiático de edad de 50, como 50 y pico. Y algo, porque
está Rocío en sus tenía... 30, ¿no? 30 y pico o 20 y pico.
Yo creo que Rocío estaba en sus 29, 30 y pico, 32.
Porque su hermana era la menor que ella y su hermana tenía una hija.
Ok, sí, está en sus 30 y algo. Y llega este... ¿Cómo se llama ese señor?
Casey Joy.
Mr. Casey Joy.
Marico, como me preguntas los nombres, pues sabes que te lo voy a decir.
Yo sé, es que por eso te tengo al lado. Ajá. Casey Joy, es el único motivo por el que tú estás en el podcast, porque te acuerdas de los nombres.
Sí, verga, qué perro, pero sí, es verdad. Ajá.
Mira, entonces, Mr. Casey
Joy
llega a la casa y habla con ella y le dice, no, mira, yo vengo de otro estado. No,
le responde y le dice...
Que va a una entrevista de trabajo. Ajá. Uh-huh. Y que le gustaría ver el apartamento porque pues está pensando mudarse, si la entrevista va bien. Entonces él va a ver el apartamento, la cosa y vaina, le gusta. Y uh-huh. Supuestamente ya él tiene el trabajo.
Exacto.
A lo que ella le dice, oye, pero es que es muy rápido y vaina y tal. Le dice, no, pero tranquila. Termina confiando.
Porque ella dice que el hecho de que el tipo fuese mayor le daba más confianza, ya que...
Él decía que no tenía amigos, que iba a estar tranquilo en su cuarto, y que no iba a estudiar.
Ajá, y ahí dice que como no tenía que preocuparse de que el tipo iba a tener fiestas aquí o gente viniendo ni nada, y era un tipo mayor, sería respetuoso, amable, ella simplemente agarró y confió en el tipo. Ahora, este tipo se muda con ellas, bueno, con ella no, con ellas, bueno, digo de ellas, y es ella, y ella dice que, bueno, su hermana describe que su hermana era súper amigable y cuando iban a reuniones familiares...
Porque el tipo no tenía amigos, marico. El tipo solamente estaba metido en su cuarto. Él llegaba a la tarde, se metía en su cuarto, no salía. Siempre estaba ahí tranquilo.
Exacto.
Tanto que, pues, Rocío empezó a... Como que, mira, loco, voy a una parrilla en mi casa con mi familia. ¿Quieres venir?
Ajá.
Acompáñame. Y el tipo... Ok.
Ok. Lo cual es muy extraño, marico. Yo no invitaría a un roommate para una calle de huevonada.
Claro que sí lo harías.
No, marico.
Sí lo haría. Yo invitaba a mis amigos a las reuniones en la casa. O sea, sí hay...
Pero son amigos que tú conoces, no a la gente que vive en tu casa como... Pero no, es que, no marico, no. Tú no los conoces, tú no sabes dónde viene esa gente.
Claro, pero imagínate que ya tienes 6 meses viviendo con esa persona y no has tenido ni un solo problema. Y de verdad lo ves súper solo. Tal, y la persona no, tú lo ves en la casa y pues todo el tiempo es súper sí y hablan en las noches y pues terminan entablando una amistad, digamos. Bueno. Ya después de 6 meses viviendo juntos es fácil entablar una amistad. Incluso con 3 meses.
Bueno,
si es una buena, si es una persona fácil de llevar.
Ajá, entonces.
Entiendo por ese lado, lo empieza a invitar y Casey empieza a ir a las reuniones tanto que ya iba sin invitación prácticamente, porque uh-huh. la familia prácticamente lo adoptó ya que él no tenía más amigos. Uh-huh. Ellos están viviendo juntos, todo iba tranquilo, yo creo que ya han pasado como 2 años quizás, un año.
Algo así, no me acuerdo ni siquiera cuánto tiempo pasó, la verdad.
De repente, Casey agarra y llama a la hermana.
Sí, lo extraño. A Lucero.
Llama a Lucero.
Porque él decía Lucy.
Ah, bueno, llama uh-huh. a Lucy. Y le dice que no lo soportaba más, que él estaba enamorado de Rocío y que él quiere ser el hombre de la vida de Rocío, que Rocío lo merece a él y que él le va a dar todo lo que ella merece en la vida y todo. A lo que Lucero...
La lacra de Lucero.
Lucero se la comió.
Lucero una vez que le dijo que te... Como que, marico,
mi hermana... ¿Está viejo, vale? ¿Qué te pasa?
Mi hermana nada más va a querer un hombre como tú, así.
Ah, yo le dijo así en el...
Así, marico. My sister will never be with somebody like you. She will never like you. Así.
Eso, marico,
marico, una lacra, ¿yo?
Digo que yo tengo una cosa. Yo cuando vi ese comentario, ahorita que me estoy acordando, sí, lo dijo así, lo dijo seca. Así. Y aparte lo dijo ella seca mientras lo estaba diciendo en el...
Exacto. Y te lo puedo imaginar. Y si
una vaina, eso es un trigger. Esa fue la primera vaina que él lo hizo como que... ¿Cómo es que no?
Bueno, dice que cuando ella le dijo,
no, bueno, ¿qué pasa? Tienes que, o sea, yo no tengo decisión en esto, pero sinceramente yo no he visto que mi hermana no, y ella nunca ha demostrado que está interesada en ti. Si quieres, pregúntale, pero yo te recomiendo que no, por si acaso, porque de pana no te veo ahí. Bueno. Pero le va a decir, mi hermana nunca te va a ver a nadie como tú, mi hijo de puta.
Bueno.
Aunque que sea un hijo de puta.
Ella dijo eso. Y ella dice que la respuesta del tipo fue quedarse en silencio y luego cortaron la llamada.
Después le dijo como que, oh, ok, está bien, como que fue una broma, no te preocupes.
No, él se quedó en silencio. ¿Ah? Ella dice que la vibra fue medio extraña y ella automáticamente cuando la llamada terminó, llamó a su hermana. Y le dijo, vas a tener que hablar con este tipo porque este tipo me acaba de llamar diciéndome que está enamorado de ti, que no sé qué más. La otra va y le habla con el tipo y supuestamente todo fue bien.
Ella la llama.
Ajá. Y Lucero, Rocío, que...
Olvida el Lucero, que no pasó nada. Me pidió disculpa.
Me pidió disculpa y dijo que solamente era un crush, como que yo solamente le gustaba.
Me parecía guapa y tal y vaina y pues nada, no pasa nada. Seguimos siendo amigos y no pasó nada.
Ajá.
A lo que este pana empieza a cambiar su manera de vestir, su manera de ser... De repente se hizo un tatuaje de
porque
un
pie porque en el brazo. Ella le dijo que se
veía muy bien con un tatuaje.
Y llegó con un tatuaje, se apiró la cara.
Se puso botox y vaina y para verse más joven. Uh-huh. Se pintó el cabello, se cambió el corte de cabello, se cambió la ropa.
Sí, marico. Y para todas estas transformaciones, por lo que dice la hermana de Rocío, es que ella no pagaba renta, ella pagaba todo.
Que como que al final cuando él empezó a invertir esa cantidad de dinero en sí mismo, dejó de proveer en la vaina, dejó de pagar su parte, y a los 2 meses empieza a tener una discusión con Rocío, uh-huh, peleando por la renta. Le dice, mira, si no vas a pagar la renta, te me vas,
tienes, papi, que tener la responsabilidad de pagar la renta, entonces, que a lo cual el tipo se ofendió y creo que
tuvieron una discusión de...
Y ella le dijo que se tenía que ir.
Ajá, y llamaron a la policía. Y ella llamó a la policía.
Eso todavía no pasó. Porque eso pasó literal 13 días antes de que ella desapareciera.
Pero esa fue la llamada, ¿no?
Bueno, 13 días antes todavía no. Ella agarra y le dice, te tienes que ir al final del mes. Te tienes que ir. El tipo, por alguna razón, no se fue. Y antes de la llamada, el 911, ella... tuvo un altercado con él tan fuerte que ella llamó a un chamo llamado Paul.
A un amigo le decía como que saca tus cosas, si no te va a patear el culo y te las van a sacar por las manos.
Ajá. Entonces, después de eso, el tipo como que se fue. Todo bien, no sé qué más. Ella llama al 911 y le dice, mira, yo acabo de tener una discusión con mi roommate. Me siento incómoda, insegura. Quiero que él se vaya. Ya le dije que se tiene que ir, pero no se quiere ir. Y al final, lo que me da como en la llamada es que ella dice, si algo pasa y yo le hago a él, ya yo llamé al 911. Y la llamada se va. Y ella empieza también a llorar en la llamada como de que está histérica porque está asustada, no sé qué. Uh-huh. Y la operadora del 911 vuelve a mamá, why are you crying? ¿Por qué llora? Mami, porque si estoy llamando al 911 por alguna razón, no porque yo quiero llamar a jodete, porque la gente sabe que para llamar al 911 es para una emergencia.
Ay, ¿sabes que ahorita ando la llamada al 911? Vi una llamada de un niño al 911, uh-huh, preguntando por su mamá. ¿No la has visto?
No.
Parte de pecho ahorita, esa que te pone así. Y la vas viendo y te vas así poniendo así. Y se te va rompiendo el corazoncito de poquito en poquito, marico, y te vas sintiendo mal, y te vas sintiendo así todo.
¿Por qué?
Marico, eso ahorita te lo voy a buscar y te lo voy a mostrar.
Ok.
Una locura.
Bueno, pasa la semana 911, ellos tienen un altercado, creo que el día anterior, o pasa algo. Ajá. Ellas... Bueno, no estamos seguros en realidad, porque él nunca dijo nada. Pero la última vez que se le ve a ella con vida es cuando ya está dejando el cheque de la renta a su complejo de departamentos. Después no se le ve más, no se sabe qué pasó.
En realidad no se sabe qué pasó.
En realidad no sabemos qué pasó. Eso es lo más perturbador de todo el episodio. Porque en el episodio primero y en el tercero sabemos qué pasó la mayoría de gente.
Pero en este no sabemos, este no sabemos la parte del centro.
Exacto, lo más importante.
Llega esta loca, esta Rocío se pierde. Está loca.
Nada más, sí, señores, lamentamos sí, este
se
punto.
Se pierde y se dan cuenta que se pierde porque esa noche tenía un juego de softball en el que era algo como tipo familiar y ella no va, cuando ella no faltaría una mierda de esas.
Pero
jornadas.
Para este entonces, en realidad no, mira, ella se desaparece y me acuerdo que fue Casey el que hizo la
llama, porque la Casey llamó a Lucy.
Lo llamó al 911 y supuestamente el 911 le dijo que él no puede hacer la
porque él tenía que pasar más de 48 horas.
Y porque no era familiar directo. Entonces
llamó
a Lucy
y decirle como que ¿dónde está tu hermana? No ha llegado. Y Lucy le dijo que no ha pasado nada, quédate tranquilo.
Y ella dice como que es muy extraño porque él no tiene que estarme llamando para preguntarme dónde está mi hermana. Yo sabía como que...
Ella lo acaba de rebotar, entonces tipo como que... No creo que esta vaina sea en realidad algo. Él debe estar queriendo saber dónde está ella porque él está obsesionado con ella.
A lo que ella agarra y lo que hace escribirle a su hermana como para saludarla, la mamá nunca le contestó. Ese día en la tarde es que ella tenía el juego de softball o fútbol, whatever, lo que tenían que jugar.
¿Y no llegó?
No llegó. Entonces cuando se preocupan...
Y llama a Lucero. Y Lucero llama a la policía.
Y ella va hacia la casa de su hermana. Cuando ella va a la casa de su hermana, ella ve que hay un poco de policía en la puerta, no sé qué, pero no había nada.
Ella pensó que la habían conseguido muerta dentro de la casa por la cantidad de policías que había.
Exacto.
Ella llega, entra a su casa y se consigue con que no en está. Realidad no se sabe nada de ella. Su cama no estaba hecha, decía que es imposible que su hermano no hiciera su cama. Y pues
acuérdense que estuvo en la marina, entonces... Marina, Army, Ejército, whatever.
Tienen su cama, esa gente tiene su cama.
Exacto.
Tienen ese superpoder que otros no poseemos.
Exactamente. Entonces, ella dice que al ver eso ya sabía que algo había pasado. Ella, al no ver que por algún lugar de la casa se encontraba Casey, ella automáticamente pensó:
¿dónde está Casey?
¿Dónde está Casey? Él lo hizo. De una. Ella no. Eso es lo que dijo del principio. Yo siempre pensé:
Casey did it.
Él lo hizo de una vez. ¿Dónde está?
Están todos hablando, marico.
Y
en el frente de la casa.
Y Casey sale del carro que los estaba viendo con binoculares, marico.
El bicho estaba parqueado en la calle, viendo a todo el mundo caminando y corriendo por todos lados, sentado en el asiento de atrás. Él de repente abre la puerta.
No, con binoculares viendo cómo la gente estaba adentro y todo. Y después sale y se pone, ni siquiera es como que entra a la casa, sino se pone como con la multitud. Y es cuando la hermana lo ve y le dice, tipo, no, esa es mi hermana. Y él, no sé, yo acabo de llegar, tipo, no sé.
Mamá huevo. A lo que se los llevan a todos, empiezan a interrogar. Casey tiene un montón de rasguños en el brazo que justifica porque el hombre es pescador. Y pues sí, el tipo de pesca que hace deja ese tipo de lesiones. Entonces no había otra manera de comprobar de que hubiera sido otra cosa. Casey dice que no sabe nada, que ella era su mejor amiga, que la amaba,
y su vecina,
que la
que
quería mucho, porque era su única amiga en el mundo, que es imposible, que
aparte,
no sabía
nada. Aparte, los policías mismos dicen que cuando hablan con él es muy difícil entenderlo por el inglés marcado que tiene.
Tiene el inglés de él es como el alemán de nosotros. Una vaina así.
Literal, una vaina así.
O sea...
A lo que... Después, muy adelante de la investigación, se
empieza
cuenta,
a revisar. El tipo había crecido aquí, marico.
Desde los 7 años. Entonces, él no tendría por qué tener un acento marcado.
Y la gente que lo conocía, la policía empezó a preguntarle que si lo conocían, Iván, y dijo, sí, pero no entendemos dónde vino el acento. Él no habla inglés. Resulta que el tipo se fue haciendo el pendejo, transformando su acento, su manera de hablar, para hacer pensar que
era inofenso. Indefenso.
O que no podía comunicarse de manera correcta. Entonces era difícil sacarle mariqueras. A este tipo le empiezan a perseguir. Y un día está tranquilo en la librería. Y pide una laptop. Y empieza a revisar como que... empieza a buscar como que... ¿Cuánto tiempo se tarda un cuerpo en descomponerse? Entonces la policía como que... ¿Qué va a hacer este tipo buscando esto? Y es tipo... Ok, suena sospechoso, pero al mismo tiempo es como que... Puede decir que estaba buscando la manera, o estaba buscando para saber cuánto tiempo les queda para conseguir el cuerpo de Casey.
No,
esto.
Pero es que también...
O sea, tenían como que... La vaina podía haber tenido una respuesta inocente.
Exacto.
Hasta que el loco agarra el mapa y empieza a hacerle zoom en un lugar random, una montaña, hasta en un árbol al lado de una ruta, hasta que ¡pum! Hace zoom en un lugar y los policías dicen como que...
Ahí está.
Aquí ves a ver algo. Se va.
Él agarra, y borra el historial de todo lo que hizo. Pensando que la policía es una lacra, no van a poder.
Ellos van a venir a buscarlo después y ya no lo van a conseguir. Ya lo tenían. Ahora eso. Ahí no están espiando esos mamagüeos. Ahí.
Literal. ¿Sí? Por eso es que no tienen que hablar mucho en inglés cuando están. Ajá. Entonces, ahora rapidito. Ajá. Entonces, esto pasa, la policía llega al lugar y la única referencia que tenía era el bendito árbol gigante que estaba ahí.
Empiezan a cavar por todos lados, saca tierra, por todo, hasta que consiguen un cadáver. Coño, se me olvidó decir cómo la vieja se iba a escapar.
Oh, sí.
Porque la vieja cuando consigue el ya, rapidito. Cuando la vieja consigue el montón de cuerpos, ella agarra y dice, mira, ya va, que tengo que tomarme un café en aquella esquina. Cuando ve que están cavando en un lugar en específico.
Solamente van a encontrar el primer cuerpo para ese entonces.
Ajá. Uh-huh. Cuando van a conseguir el cuerpo de Montoya.
Ella pregunta, ¿estoy siendo arrestada? Pero, y ellos le dicen, no, está bien. Ellos la escoltan hasta el lugar y se devuelven para seguir excavando.
Cuando consiguieron el cadáver, la fueron a buscar, la vieja se había pirado.
Ajá, la encontraron por un tipo anónimo que dio a alguien porque la vieron en un motel y la encontraron ahí.
Ajá, bueno, volvemos otra vez a la otra casa. Vieja desgraciada.
Ajá. ¿Dónde quedamos con este?
Coño. Entonces, empiezan a cavar alrededor de toda la zona, alrededor del árbol.
Encuentran el cadáver, ajá.
Hasta que consiguen el cadáver, todavía no lo identifican. Y empiezan a interrogar a... ¿Él se intenta escapar? No. Yo creo que él se intenta escapar también.
No me acuerdo. Oh, sí, él se escapó. Al dieron un tip también y lo encontraron.
Sí, ese fue. Uh-huh. Este pana se escapa cuando ve que consiguen el cadáver. Porque cuando lo consiguen no pueden decir que era ella porque pues no estaba comprobado.
Uh-huh. Pero, tienen que exterminarlo pues.
Pero marico, o sea, el tipo lo vio en la televisión y dijo, nada, aquí fue.
Uh-huh.
Aquí fue, y él la agarró e intentó escaparse y de la misma manera también lo agarraron de una manera parecida también.
Algo así. Sé que la sobrina había escrito una carta para leerla en el juicio del tipo y no la pudo leer. Digo que fue demasiado doloroso para ella tener que pasar por eso.
El tipo lo
condenaron a no sé tanto, pero no sé si se murió.
No, todavía está vivo, está preso y está vivo todavía.
Uh-huh.
Esa es la vaina, o sea, ella contrató a una persona
La mamá de las muchachas de Rocío y de Lucero. Siempre les dijo a ellas...
Cuidado con los callados.
Ajá, y así se llama el episodio, cuidado con los callados.
O sea, esa es la vaina. Estás pensando que este pana es tranquilo, viene a trabajar nada más y...
Mira, la hermana se sentía de burda culpable. Decía, si yo me hubiese mudado con ella, ya nunca hubiese conocido a este tipo.
Coño, sí, pero ¿cómo tú tienes control en eso también? O sea...
Marico, es chimbísimo.
Está rudo, está difícil.
Sí.
O sea... Eso, por un lado, me da culillo ir a buscar. En caso de que yo necesite buscar un roomie o algo, me da culillo.
Sí, marico, porque uno no sabe, que uno no conoce a la gente.
Mírate, la primera era una señora mayor que ayudaba a homeless, gente de la calle. El segundo era un señor asiático tranquilo que venía a trabajar allá y se enamoró de la tipa y se volvió loco. O sea, imagínate, él entró bien a la casa, siendo amigo de la familia y tal, pero cuando se enamoró de ella, ella lo rechazó y se volvió loco.
Loquísimo, marico, qué loco.
O sea,
el tercer caso, marico.
Vamos a hablar de
Joseph Cajín. Joseph
era una persona. Vamos a empezar.
Libanés de Mark. No sé de qué coño la madre padijera. La verdad.
Él es libanés. Ajá. Originario de libanés. Pero él en unos juegos representó a...
A
Pakistán.
No,
Palestina.
Palestina.
¿Afganistán no era?
No.
¿Palestina?
Palestina, ya. Yeah.
Ok. Este pana representó un país de allá no sé cuál.
Sí, era Palestina.
Bueno, La cosa es que este pana iba a competir en una en un maratón muy, 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 muy complicado de en Brasil, que es a través del bosque, dura varios días. Cada día tú tienes que avanzar un tramo y dependiendo de dónde estés, cuando llegas al final del tramo, pues descansas esa noche y al día siguiente continúas la carrera y así es a través del bosque. Entonces este pana necesitaba fondos para poder llegar a Brasil y representar a
Palestinian flag.
Para representar a Palestina y consiguieron como que una parte del dinero y lo mandaron para Brasil.
Él agarró, ajá, él pidió
20,000 y le dieron 5,000.
40,000 de no sé qué rupias. Creo pero eran 4,000, 5,000, $6,000 a estadounidenses.
No, eran como $20,000.
No, era al principio, no, él quería como...
$12,000.
Ajá, algo así.
Y al final nada más le consiguieron como $3,000, $4,000, que fueron como... Una vaina así la consiguieron. Uh-huh. Este pana con estos $4,000 se va para Brasil a competir y la vaina...
Reacciona recho, no acuérdate.
Se molestó al principio porque no le consiguieron la cantidad de dinero suficiente y vaina. Y al final le dice... ¿Y me podrías mandar una bandera de Palestina para llegar al final de la pista y ondearle? Dios, qué bello. Vamos a mandarle la bandera.
Sí, porque esto...
Y el, 5 rupitas más porque
en este tal
este tipo... Este tipo tiene muy nacionalista.
Exacto. El tipo lo atacó el... Ay, nuestro país. O sea,
yo voy a darle porque
país.
El país quería... O sea, Palestina tiene una mala fama por las cosas que han pasado bélicas en el pasado. Uh-huh. Entonces ellos quieren limpiar su nombre con educación, deporte, con vainas positivas, pues como debe ser. Entonces esto estaba tratando de impulsar eso. El primer día de la carrera en Brasil, según el website, Youssef termina de primero, marico.
En primer lugar. ¿Eso habrá sido verdad?
Yo creo que sí, marico. Yo de panagre, porque dicen que tiene una muy buena condición física.
Sí, sí, sí.
Entonces termina de primero, pero en el segundo día lo descalifica. A lo que él agarra y llama por teléfono y como que... Ey, ¿qué pasó? ¿Por qué te descalificaron? No, es que mi rodilla... Y el doctor es americano, entonces yo
y
creo
no que
él odia
a
los palestinos. No quiero. O sea, pinto ese peo de que de que están buscándolo... Ese peo chavista, marico. Ese peo socialista de que
mis
soy
enemigo
del imperio.
Ese peo de Simón Levy también. Que dice, todos mis enemigos, no sé qué.
Sí, marico. Ah, o sí, sea, marico. Es tipo... O sea, yo
no es tan importante para que tengas tantos enemigos, cállate la boca. Ay, no, que ladilla.
Eso, viste de la farina.
Ay, no, cállate la boca, yo eso.
¿Sabes que eso es falso? Eso ella le pagó una vaina de Cameo y ya.
Ella.
Claro,
le pagó
porque
a él.
Cameo es una aplicación donde tú le pagas a las personas por un saludo.
Yo sé, pero
seguro ella lo que pagó fue por el saludo y quizá le regalaría una gift card ahí, pero yo no creo que una gift card libre. ¿Tú piensas que de verdad regalaría una gift card de plata libre? Oye, que se vi en huevo, padre Víctor, el documental y después soltaron una platino.
Bueno, ¿qué sabes tú?
Mira que sí.
¿Qué sabes tú? Tú nunca sabes, María.
Verga, vale. Qué locura.
Ajá. Entonces.
Youssef, no, entonces con este peo, le dice, pero hay otra carrera en Chile y me quiero ir para Chile a la carrera. A lo que el tipo le dice, está bien, vamos a buscar la manera de conseguirte la plata y la vaina. Y le consiguen más plata porque pues en la primera carrera iba de primer lugar. Y le dice, puedes venirte a mí acá para que me tomes fotos durante la carrera. Y el tipo le dice, sí, claro, yo me voy a tomarte fotos durante la carrera. Mientras eso, Youssef se hizo amigo de un inglés, el cual tenía ganas de invertir en bienes raíces. Y estaba viendo que en Brasil no pudo, pero iban a intentarlo en Chile. Uh-huh. Entonces el inglés tenía quizás, no sé, digamos $50,000. Pues él no dice la cantidad en ningún momento.
No, dijo
pero
lo suficiente.
Que era como $100,000.
Dijo lo suficiente para comprar propiedad. Así lo dijo.
Yo estoy seguro que
no. Y también dijo, tampoco es necesario que lo diga. Y yo,
mierda. Estoy
seguro
que ahí tiene que haber como $100,000. Yo veo $100,000.
Ese señor venía de Londres.
$100,000 uh-huh. Mínimo. Entonces le dice, le da la plata a Youssef para que se la cuide. Esa plata se perdió. Así se perdió. Ya, vamos a la clara, se perdió. El señor de Palestina venía volando en el día 2 de la carrera para tomarle fotos a Youssef en Chile. Mientras ellos están en la carrera en Chile.
Cuando ese señor llega, se encuentra con la noticia espléndida de que este tipo
otra vez fue eliminado, marico.
Y que eran los mismos señores que lo eliminaron.
Oh, el policía, el doctor era gringo y no me quería, uh-huh, y tal, y en ese peo. Pero el día siguiente se van de excursión todos y pues,
con la plata de los palestinos, básicamente, para mi punto de vista.
No, y con la plata de los palestinos y con la plata del inglés, huevo.
Yo sé. Se van por todos lados, marico, te ponen un poco de foto.
De que viajaron bastante y el tipo dice, Yusef y planeó todo el viaje para mantenernos tan activos que no nos diéramos cuenta y no hiciéramos preguntas acerca del dinero ni de qué pasó.
Sí, después nada. Cuando él dice como que tipo, yo estaba tan cansado que yo no preguntaba. ¿No quería hablar? No, nada, exacto.
Yusef se quedó en Chile viviendo en un hostel, una casa de esas donde viven muchos estudiantes normalmente, donde comparten todo el mundo, casi toda mierda.
Tengan en consideración de que este tipo tenía como 32 años, 33, 34 años.
Mientras todo el mundo en esta casa tenía 20 y pico de años.
En sus 20 y pico, la mitad de los 20.
Están en sus middle 20s. Habían americanos, había mexicanos, había un montón de gente en esa casa.
Españoles y tal.
Yusef vivía ahí. En el medio del burlú en esa casa, había una americana que no le caía bien a Yusef.
Dos americanas
no le
caían
bien.
Que eran de Texas. Texas.
Ajá.
Viva Texas, señores, pues esas mujeres son unas arrechas.
Agarran, Texas son mexicanas.
Bueno, me interesa.
No, tío, Texas era parte de México, entonces.
Bueno,
anyway. No sé qué pasó, pero todo el mundo le dio un dinero a Yusef.
No.
¿Por qué juntaron dinero?
Porque se querían mudar.
Se iban a mudar y que, Yusef le ofreció
pero
una
no
casa.
No grites, calma. Ellos agarran y se querían mudar porque el lugar donde estaban creo que tenía...
Un lugar más privado, un lugar mejor, pues, María.
Algo así. Entonces es que como que ya pasamos suficiente tiempo en este estado, vamos a mudarnos. Y este tipo les metió en la cabeza a esta gente de que él tenía mucho dinero y que tenía propiedades que no sé qué. Que era básicamente el plan que tenía con el tipo de Londres.
Con el inglés.
Ajá. Entonces, ellos agarran, le dan la plata y confían en el tipo, y al parecer les tomó meses para mudarse. O sea, el tipo agarraba y les decía, te vas a mudar la semana que viene. Y ellas agarraron y empacaban y se iban ahí, y no pasaba por cualquier situación. Entonces,
le metaba excusas, toda vaina. A lo que ella, él una noche le dice, mira, le voy a entregar el dinero, vamos a irlo a buscar, porque pues ya no sé, se cayó el negocio. Uh-huh. Se va con una de las americanas y se van a beber. Él la invita.
Ellos se fueron a beber porque fueron básicamente principal a buscar la oficina del
de la gente de bienes raíces que tenía el dinero.
Exacto. Y para pasar también para casa de su novia, que era la persona que tenía el dinero. Ella la que tenía el bolso con el dinero que él le debía a ese coñazo de gente. Y iban a ir a la oficina de la gente raíces para poder ella buscar sus llaves al día siguiente. O sea, ella quería ver dónde estaba la oficina. Ahora, supuestamente ella caminaron burdo porque parecía ser que este tipo tampoco sabía dónde estaba la oficina de la gente raíces. Él se las mostró, no sé qué más.
Y pero vamos después, a tomarnos a comernos algo.
Ajá, después de que ganaron la plata. La tipa estaba feliz porque ya había visto dónde estaba la oficina, no sé qué más.
Aceptó el trago, tomaron y él la convenció después de ir a un edificio que supuestamente tenía un baño de oro.
Un toilet.
Uh-huh. De oro. Entonces ellos como que vamos y vaina. A lo que ellos llegan y era un edificio como abandonado.
Que ella sabía en toda su cabeza, como que su subconsciente le decía...
Aquí no hay nada de esa mierda de oro, pero sería... Chisme, vamos a entrar a revisar.
Exacto.
En medio de un descuido, ellos están hablando ahí, y ella como que le da la espalda a él, y él la llama, cuando ella voltea...
Dice, hey, casi, algo así.
Le clavó un cuñazote en la cabeza y la tipa cayó.
Marico, la dejó inconsciente.
La amarró... Y la dejó tirada debajo de mucha basura.
No, ya va.
Después de haberla estrangulado. Exacto. Por un buen rato para que ella perdiera el conocimiento. Ella está viva de milagro.
Me digo, yo no sé cómo esa mujer sobrevivió esa estrangulada.
Y la ven en la cabeza.
La ven en la cabeza, el olor, toda la mierda,
capaz,
marico.
Tú sabes que ahorita me estoy poniendo a pensar, capaz por haberla ahorcado, después de haberle pegado en la cabeza, le cortó la circulación. y evitó ese sangrado.
Pudo haber sido.
O sea, no sé, estoy aquí hablando huevonadas, capaz igual y tú no sangre, o sea, no sé si uno, pero digo que pues capaz el sangrado bajó un poquito porque no llega oxígeno a la cabeza.
Puede ser.
Pero bueno, ella logra escaparse, llega a la casa y el primero que ve es a él.
Sí, el tipo, oh my God, estamos preocupados por ti, ¿dónde estaba? Ella dice que ella no se acuerda muy bien qué le dijo.
Pero lo acusó.
Pero lo acusó.
¿Ella le empezó a llorar?
Empezó a ver directamente a su amiga, la que era del mismo estado donde era ella, y la abrazó. La amiga también habla en el documental y dice, este tipo empezó a llorar básicamente fue porque ella lo acusó. Estaba más preocupado porque ella lo estaba acusando.
De que cómo estaba ella.
Exacto. Ellos se van a ella y dice, me tengo que ir a bañar porque tenía aceite.
Tenía como mucha sucio.
Aceite.
Ella no sabía
Ella dice que estaba en un lugar lleno de aceite y de un poco de tierra. Entonces tenía como que son los ojos en la cara. Se quería bañar.
Pero le empezó a arder tanto y cuando se dio cuenta que tenía abierta la cabeza.
La amiga se la llevó por el hospital.
En el hospital no la dejaron ni siquiera tomar agua porque empezó a vomitar sangre. Uh-huh. Entonces estaban asustados, no le podían dar agua. Ella presentó la denuncia y la denuncia no procedió porque
sugería grave. Sí. Entonces,
a lo que ellos
esto consiguen. Esto pasó en Chile, señores.
A lo que ella.
2011.
Aparte de que Yusef, el inglés, también había regresado para buscar su dinero y Yusef también le metió un cuñazo en la cabeza con una
también
bala
lo atacó.
Y no lo logró matar. Pero ese tipo tampoco hizo.
No, ¡nada! Este tipo, eso no lo contamos, este tipo agarra, está como en un, en una montaña con él, no sé qué, y el tipo, Yusef, le mete un cuñazo en la cabeza y el tipo se cae, pero logra agarrar conocimiento para ponerse a forcejear con él, él te suelta el paro, no sé qué, hubo gente que pasó por ahí, y qué pasó aquí, que no sé qué más, y el tipo se cagó. Y no, le dijo, no digas nada.
Y el otro, no dijo nada. Después con el putazo en la cabeza, él no dijo nada.
Ganó el cagado de la vida.
Se fue. No
seas
tú tan marico, ¿vale?
Se fue pa London y más nunca regresó.
Nada
más y no dijo
nada. Un
correo
diciendo, este tipo es peligroso. Ajá. O sea,
llegó a London y habló con la embajada chilena en London diciendo que este tipo era peligroso, que tenían que buscarlo. Y no sé, marico.
Loco. No es por nada, pero a esa gente le falta callo, yo. O sea, marico, la cantidad de dinero me voy porque me pego la cabeza. No seas marico tú.
Bueno, sí, es verdad. Yo no me voy sin plata.
El dinero es suficiente para invertir por lo menos en una casa.
En unas, porque eran propiedades.
Propiedad, o sea.
Properties, decía el tipo, con plural. Y yo, mierda. Ok, esto pasa. El tipo se va, pensó que Joseph no iba a hacer más nada y es cuando Joseph ataca
a la chica,
casi. Ella también, apenas pasa todo esto, la policía no hace nada y ellos deciden volverse a sus casas porque obviamente el tipo nunca la agarraron. El tipo se escapó el día siguiente cuando ella puso la denuncia.
Dijo que su mamá se había muerto y que se tenía que ir de viaje esa noche.
Ajá. Obviamente, todo mundo sabía que el tipo no se había ido del país por como él no tenía plata, segundo, había perdido su pasaporte y tercero, ¿qué más?
No creo que era
por esas dos cosas.
Normalmente. Y ellas empezaron a buscarlo, empezaron a poner la foto de él y las fotos de ella como estaba.
No. Eso pasa porque la amiga y ella pusieron en Facebook que la policía de Chile era incompetente porque esto y esto pasó a su amiga y les dijeron que no sé qué. Esto está pasando y una abogada que acaba
se
de empezar
viral.
A tal... No, una abogada...
No, la noticia se volvió viral, las fotos de él.
Pero después...
Se volvió un poco viral porque le llegó la abogada.
Porque estaba leyendo, estaba buscando casos para intentar agarrar experiencia y fue que agarró ese caso y dijo, bueno, voy a ver...
¿Cómo puedo ayudar?
Exacto, porque era en mi país, no sé qué, y es como, a mí no me gustaría que si yo estoy en los Estados Unidos y me pasa una vaina, esto me pase a mí. Cuando llega a hacer esto, ella se pone en contacto con la tipa y hace mirar las fotos de él, ella se pone a investigar y se da cuenta de que esto no ha pasado solamente con Cassie, sino que pasó también con el americano.
O el inglés.
tipo. Con
y que también había pasado en Dinamarca, porque el tipo tenía orden de captura en otros países. Estafó
por fraude, ajá.
En Dinamarca estafó un montón de personas que para planear un viaje a Dubái.
Ay, no.
Y él tenía todo el dinero guardado en su casa y la noche que él iba a comprar los pasajes, esa noche se le quemó la casa. ¡Pobre muchacho! Y se fue de Dinamarca esa noche.
Exacto. Estaban en captura por eso, no lo habían encontrado, entonces ellos empiezan todos a ponerse como en un complot para buscar a este tipo, porque obviamente tiene que ser parado, el tipo ha hecho un poco huevona. Y
la policía, no querían confiar en la policía porque la policía era incompetente. Lo cierto es que le logran como preparar una trampa en la que ellas le iban a dar como un dinero más a él.
Ellas una amiga
de ellas como que confiando en él.
Una amiga de él. Ellas contactaron a una amiga de él que estuvo dispuesta a agarrar y ponerse a trabajar con la policía para que lo encontrara.
Ajá. A lo que ellas como que planean un intercambio donde le iban a dar un dinero y él llevó a otra persona.
No, el bicho fue y la tipa dijo que tomó sus precauciones y le dijo, pero es que como no tengo mi pasaporte o ID, no voy a poder reclamar el dinero, se lo puedes dar a otra persona.
Entonces,
pero aún así fue con el tipo hasta el lugar. Eso es demasiado huevón.
Fue en el carro.
Marico, si tú vas con otra persona, manda a esa persona con
es
la
que
plata.
No está esperando que lo están buscando.
No, aparte, me imagino que no confiaba, pensaba que el tipo se iba a ir con la plata de él.
Claro. Entonces, él llega al lugar, le entregan el dinero a la persona que él mandó, pero cuando se encontraron 5 minutos después, allá agarraron a Yusef. A Yusef lo mandaron a la cárcel por menos de 2 años, 600 días.
Por haber
por intento de asesinato, 2 veces. Y estafa. Chile, ¿qué mierda te pasa?
Literal. Entonces, hay una persona que es como un representante de la comunidad palestina, no sé cómo se dice en español.
Ajá, allá en Chile.
En Chile, y se llama Carlos, no sé qué. Él también sale en el documental explicando la situación.
Pidiendo disculpas,
dice, sí, es que en Chile, si tú agarras y cometes un crimen de intento de asesinato y fallas, lo más bajo que te van a dar son...
Lo más alto que te dan son 2 años.
Ajá.
Se échate de bola. Para que tú pases tiempo en la cárcel, tienes que matarlo.
Marico, horrible.
O sea, bueno, tú puedes dejarlo en coma. Sí, ahí estaría vivo.
Y tú vas a pagar solamente, ¿verdad?
Dos años y para afuera.
Entonces... esto pasa, el tipo cuando sale de la cárcel lo deportan a Dinamarca porque era de donde venía o de no sé qué, a donde también lo estaban buscando, entonces pagó cárcel
en Dinamarca.
Dinamarca también ahí y después se fue para no sé dónde coño la madre.
Y nadie sabe dónde carajo está ese tipo metido ahorita.
Ahora, el tipo que les estoy diciendo, Carlos, el habla en español en el documental, el tipo agarra y dice que como él vio que todo esto estaba pasando, él hizo un blog. Nada.
Hizo una página con un blog donde explicaba todas las cosas de Yusef y ponía todos los artículos.
Todos los crímenes cometidos en los diferentes países.
Todos los artículos que han salido que hablan de él y todo está en una sola página web en donde él habla de esto. Así que...
Ahora,
esta gente que está haciendo... Eso es ponérsela más difícil. Ahora, todo el mundo amaba a Yusef en donde llegaba, todo el mundo lo adoraba, incluso los roomies donde vivía, en la casa esa donde vivía un montón de gente, todos lo adoraban porque el tipo era el más nice de todos los que vivía ahí.
Exactamente. Pero...
Mario, qué bolas que de pana da cague pensar con quién vas a vivir. O sea, yo nunca lo había pensado tan
profundo
a fondo
hasta ver este documental.
No, y lo peor de caso es que este documental tiene una el último episodio.
Yo no lo vi. Tengo que verlo ahorita cuando terminemos.
Me hace tener más miedo.
¿El último?
El último me hace tener más miedo de tener compañero de cuarto que los otros. Te voy a explicar por qué.
No, me lo expliques. Vayan a verlo.
Bueno.
Vayan a verlo y los van a escribir en los comentarios. ¿Qué? Porque no me vas a hacer spoiler a mí también. Y
denle
tampoco le vas a hacer spoiler a ellos. Son dos más, ¿verdad? Dijiste.
Es uno de dos partes.
Exacto. Eso no se lo vamos a hacer spoiler, señores. Vayan a...
Ese tipo es un maldito.
Vayan a David, ya lo vieron, como ustedes sí se pueden dar
comenten,
cuenta.
Comenten, dale like.
Suscríbanse.
Y ya tú sabes, muéstrale el podcast a alguien más y dile, marico, píate, esta gente está hablando de...
Y cuídate el dulce de todos tus nuevos roommates, ¿verdad?
Sí. sí, cuidado.
Exacto. Bye.